En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona otra vez de visita a Marion Fischel, que fue colaboradora de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Marion?
Pues estupendo y muchas gracias de tenerme aquí. Hace mucho tiempo que no hablo con los de Radio Sefarad y encantada de poder volver a hacerlo.
Bueno, tú te has dedicado, desde que te has ido de España, has estado trabajando en el Jerusalem Post y ahora estás con la producción de una película, ¿verdad?
Sí, sí, he estado trabajando, colaborando con el Jerusalem Post en varias cosas, artículos sobre España, y ahora estoy con un documental sobre Zamora, sobre el pasado judío de Zamora y la huella que ha quedado en Zamora y, claro, en toda España, de los judíos de antaño, que sabemos que no se fueron todos cuando la expulsión, que yo eso no lo sabía.
Y para eso también has estado filmando en la propia ciudad de Zamora, aprovechando que se hacen estos encuentros anuales, ¿no?, de Zamora
sí,
Judía.
Exactamente, pues el primer año yo vi el cielo abierto, porque yo llevaba 6 años buscando por internet Zamora Judíos, Zamora Jews, y de pronto me sale el primer congreso de Jesús Jambrina, que yo fui a ese congreso y un montón de teorías locas que tenía yo, pues salieron ahí a relucir que sí que eran verdad. Los cruciformes, las mezuzot escondidas, un montón de misterios que sí. Y de hecho ya es el 4º año o el 5º año ahora que han hecho. Y he podido hablar con Jesús Jambrina y me ha regalado un libro que él ha escrito sobre los judíos de Zamora. Y entonces es como ya llegar a un fin y ya es tiempo de sacar el documental.
Bueno, ¿por qué justamente Zamora y no, yo qué sé, Toledo, Córdoba, todos estos sitios tan emblemáticos de los judíos?
Pues porque yo sabía que Toledo, Granada y todos esos sitios tenían un pasado judío, pero resulta que Zamora no tenía ni idea. Yo estuve allí con 19 años en un pueblo donde no había ni libros. Y entonces lo último que hubiera podido imaginar en la vida sería que Zamora tuviera judíos. Y sin embargo, en el 2005 tuve un sueño de que había unos niños judíos escondidos en como una cueva cerca de la iglesia en este pueblo. Y al despertarme digo, eso lo tengo que investigar.
¿Qué pueblo era?
Pues se llama Villaseco del Pan. Uh-huh. Es un pueblo muy pequeño, no muy lejos de Zamora, pero cuanto más lejos puedes llegar en esa área. Y resulta que está cruzando la frontera con Miranda do Douro, que ya sabíamos, yo no lo sabía, pero la gente que llegaron a estos congresos ya sabían que en Miranda do Douro y en gran parte de Portugal hay mucho recuerdo, hay mucha memoria de los judíos.
Uh-huh. Bueno, esta es la zona que por lo menos en España llaman la raya, ¿no? Que es una raya imaginaria que cruzando un río separa dos reinos, dos países, y también para muchos judíos la salvación.
Exactamente, porque mucha gente se fueron de España y se fueron a Portugal sin saber que a los 4 años tendrían que convertirse, volver o ser convertidos a la fuerza. Pero en ese momento la gente, que yo pensaba que todo el mundo se había ido en barcos. O sea, no, tampoco le di muchas vueltas. Y luego dije un día, pues a lo mejor no, a lo mejor la gente no tenía dinero. Entonces no podían irse en un barco a Turquía, a lo mejor se fueron a Portugal. Y de allí empecé a pensar, si estos niños eran judíos en mi sueño y estaban ahí escondidos, a lo mejor habían vuelto de Portugal. Entonces, con todas estas ideas, estuve buscando, fui al congreso este y efectivamente aprendí un montón más de historia que no sabía. Luego allí conocí a Jeannie Milgrom, que ha hecho sus 22 abuelas. Tú las has conocido, claro, las has entrevistado.
Bueno, ¿no? Bueno, la historia sí que la hemos reproducido. Es una mujer que está casada con un judío. Ella no sabía, es cubana de nacimiento y que se puso a investigar y descubrió que ella también era judía. Y pudo, y eso es lo más maravilloso, reconstruir la genealogía completa de sus 22 abuelas, ¿no?
Exactamente. Y eso le llevó a Fermosella en un principio y luego le llevó a Portugal, porque ella estaba buscando documentos de la Inquisición para probar que los 22 generaciones eran judíos. Y tenías que tener algo de la Inquisición y no encontraba nada, nada, nada en España, hasta que un día, mirando desde Formoselle a la raya enfrente, dijo, pues a lo mejor los pillaron en Portugal. Y efectivamente, hemos estado en Torre do Tombo, hemos estado en Coimbra, y allí hay muchísimas cosas de su familia también, que es donde los encontraron. Aunque ella ya estaba divorciada y empezó a saber que era judía y empezó a hacer todo antes de casarse con su segundo marido, que viene de una familia muy ortodoxa. Uh-huh. Pero sí, sí.
Bueno, el tema también tiene otra vuelta, porque tú eres de familia inglesa. Y muchos de los judíos españoles que pasaron a Portugal, luego pasaron de Portugal a Londres o a Ámsterdam. O sea que, a pesar de que tu familia sea ashkenazí, puede ser de que algún antepasado también tuviera sangre española, ¿no?
Pues es muy posible. En cuanto a los judíos españoles, yo estoy hasta convencida de que Shakespeare tuvo sangre española, y yo creo la teoría que sea su padre o su abuelo se llamaba Jacobo Spiros o Shapiro, y de allí vino Shakespeare, Jacob Spear, y de allí el nombre, porque además la madre también se llama María, o no sé, tiene algún nombre, yo estoy convencida.
Esta es una exclusiva para Radio Sefarad, porque aquí sabes que en España se habla mucho de si Cervantes era judío, pero si también Shakespeare era judío, entonces él no va más.
Yo creo que es el no va más, y además a mí me cuadra, porque yo cuando estudiaba Shakespeare, me acuerdo que había muchos niveles de interpretación, y cuando fui a Israel, empecé a estudiar Torah, me acuerdo llegar a casa, que compartía con unas chicas ahí y les dije, uy, si la Torah es mejor que Shakespeare, con que sí que creo que Shakespeare, sí, sí. Además siempre habla de viajes en barco, de accidentes, de amores imposibles. Romeo y Julieta está donde pasa toda la actividad, en Verona. ¿Y quién era el duque de Verona? El de Venecia. O tenía alguna... Y Montague es un nombre judío. Y luego habla mucho del nombre, que si Romeo tuviera otro nombre y tal. Yo creo que Shakespeare es bastante...
O sea, que tú dices que en Romeo y Julieta, ¿quién era el goy? ¿Quién era un judío y una goy? ¿O una goy, un goy y...? ¿Cómo era?
Pues yo creo que Montague, de hecho, es el nombre de Romeo, ¿verdad? Capulet es de... Uh-huh. Sí, entonces sí. En este caso sería el judío, sería Romeo, pero yo creo que como se escondía tanto el criptojudaísmo, creo que los dos eran criptojudíos, uno contra el otro, porque es típico de Shakespeare, ¿no?
Y ahora me vas a decir que encima era de Zamora.
Pues seguramente. Bueno, no sabemos si era de Zamora, pero eso es una buena pregunta, habría que saber. Igual era vecino de Cervantes, no se sabe. No, pero no eran exactamente la misma época, ¿no?
No, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, eran de la misma época, pero de Cervantes. Algunos dicen que era de León, o sea que tampoco está muy lejos León de Zamora. O
no,
sea.
Pues yo estaba en la casa de Cervantes, bueno, fuera de lo que dicen que es la casa de Cervantes, en un pueblo de Cervantes, en León. Claro. Y hemos estado con Leandro Rodríguez, que es amigo de Jesús Zambrina, y él nos ha enseñado un montón de cosas que pone en los libros y ha explicado por qué es este terreno. Y había una fuente ahí que en el libro dice la fuente se ha secado. Y luego Leandro dijo, esta fuente nunca se ha secado. Entonces eso también es un código. Es decir, que la fuente se ha secado, que ya no hay judíos aquí, que ya no hay potencia de aprender más cosas. Entonces, hay muchos códigos en Cervantes.
Marion, siempre es muy difícil entrevistarte sobre un tema porque...
Siempre vamos por las ramas,
pero vamos a volver a Zamora. Porque tu peli va sobre Zamora y sobre ese sueño premonitorio también, ¿no?
Sí, bueno, esa es la cosa. La verdad es que tengo un poquito de dificultad con el hilo conductor. Porque la cosa es que mi idea, o sea, empezó porque quería saber qué significaba este sueño. Luego me he enterado de que hay cruciformes, que son cruces grabadas en las paredes, muchas veces donde la mezuzá había estado, o si no en otro lado, y que normalmente están sobre un triángulo, que significa la cruz sobre el monte de Sion, que los expertos no saben si decir que eso es unos católicos nuevos o unos clérigos que han puesto la cruz sobre el monte de Sion, como decir, aquí hemos ganado nosotros, o si son los criptojudíos mismos que han puesto el monte de Sion debajo de la cruz para decir, este es otro tipo de cruz. No sabemos exactamente quién o cuándo o por qué, pero en muchísimos sitios en estos pueblos pequeños está lleno de estas cruces. Uh-huh. Y hemos filmado muchísimo de eso.
Tú decías al principio de esta entrevista, no sabía que quedaban judíos.
Sí.
¿Dónde están los judíos?
Pues los judíos están en Zamora, donde han estado siempre, porque estos pueblos se han casado mucho los primos con los primos. Y si tú miras los apellidos de los últimos 200 años o 300 años, vas a seguir con los mismos apellidos. Entonces los judíos están donde siempre estaban. Lo que pasa es que en vez de practicar el judaísmo, o están practicando el catolicismo, o ninguna religión, que eso también pasa bastante. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es, ¿qué es lo que ha dejado el judío en España dentro del carácter de un español normal que, aunque sepa o descubra que tiene ascendencia judía, no le preocupa tanto? Eso me parece muy, muy importante y me gustaría saber más de eso. Entonces, eso es una pregunta que tenía yo para ti, de hecho.
¿Para mí? Yo sí, no, sí, aquí sí. Tú eres la entrevistada, pero...
Pero yo sé que como eres bastante experto en estos temas, pensé que a lo mejor lo podías pensar.
No, pero vamos a seguir con el tema de Zamora y de la película.
Sí.
¿Qué es lo que sí has conseguido, aunque todavía no tengas el hilo conductor?
Sí.
¿Qué son los otros hilos que tienes ya tejidos?
Vale, pues primero estas cruces muy raras. Luego el hecho de que todavía hay sinagogas, porque ahí en Zamora tienen planos, ahora a raíz de lo que ha hecho Jesús, han puesto unas columnas donde pone historia judía de varios sitios. Entonces ya sabemos dónde estaba el barrio viejo, el barrio nuevo. Ahora sabemos por Gini y por Abraham García que una persona puede hacer su árbol genealógico y puede trazar su ascendencia judía. Entonces sabemos que esa idea de que decían de una cuarta parte de España es judía, una quinta parte, parece que ahora eso no solamente soy yo, son expertos que han dicho que sí, un 20% de España es judía.
Uh-huh.
¿Por qué eso es importante? Todavía no sé por qué es importante, pero yo creo que hay algo en el español. Es otra forma, no es como los países alrededor, de ninguna forma. Entonces, es un carácter muy especial y yo quisiera saber qué es lo que han preservado para tener el carácter que hay aquí. Pero eso es secundario. La cosa es que yo quería saber si este pueblo era judío o no, si estos niños se escondieron o no. Y entonces esta vez que hemos vuelto allí, hemos ido al pueblo, hemos filmado la iglesia, donde se encontraba una cruz muy rara encima de la ventana trasera, que eso era muy sospechoso de que hubiera sido una sinagoga, que la convirtieron en iglesia. Pero esta vez al ir, hemos filmado por fuera y hay, no sé, 20, 30, 40 de estos cruces, todos alrededor de la iglesia. Y entrando en la iglesia hay como un cuarto aparte donde hay un arco, y ahí en los lados del arco hay una cruz, una escalera, un montón de cosas que se ha pintado encima. Y yo creo que se ha pintado encima a raíz de que yo escribí un correo a la mujer que llevaba la página web de ese pueblo, porque encontré muchas cosas, costumbres antiguas, costumbres de bodas y tal, y le pregunté, y ella me dijo, ¿para qué lo quieres saber? Entonces, primero me dijo, su abuela le había dado la información, y cuando me preguntó para qué lo quiere saber, digo, soy periodista, estoy haciendo la película, ya nunca más me contestó. Y esta parte de la iglesia que yo había visto en un libro, entonces yo sabía lo que había allí y se lo conté a ella, ahora la han pintado por encima en como un color beige. Y el señor que nos enseñó la iglesia, le preguntamos, ¿qué es eso? Es un señor bastante mayor, aparenta mayor, no sé cuántos años tiene. Entonces le preguntamos y nos miró así de reojo, muy raro, y dijo, no sé. Pero yo no estoy imaginándome, porque la persona con quien yo fui allí también lo vio. O sea, hay un secreto, hay un misterio.
Hay un misterio.
Hay un misterio. Entonces, ¿yo no qué quiero hacer? ¿Hacerle salir del armario a este pueblo? No, no les quiero hacer daño tampoco. De hecho, no sé si mismamente debo mencionar el nombre del pueblo o no. Pero lo que sí se sabe es que Zamora, en los últimos 100 años antes del exilio, que yo no tenía ni idea, fue el sitio más grande de aprendizaje de Torá, de todos los rabbaim. Todos estaban ahí en Zamora. Y hay una lista que Jesús te lo dice así, un montón de famosos que todos estudiaron con Isaac Campantón, que era el rabino entonces, que le escribió Darkea Gemara, que es un libro que se han llevado al exilio y que en Turquía y en todos estos países donde han ido los sefaradim se basan el estudio de la Torah sobre ese libro. O sea, Zamora fue súper grande. No fue Toledo, pero en cuanto a Toledo ya no pudo ser Toledo porque se tuvieron que subir los andaluces después de 1391, ese siglo Zamora se volvió una cosa increíble y no tenemos casi ni un rastro de eso.
Porque estaba un poco en las afueras, ¿no? Porque estaba ya, digo, porque aprovechaban que Zamora estaba ya casi en Portugal y Exacto. Ahí podían enseñar las cosas que en otras partes de España ya no se podía después de 1391.
Exactamente, porque además, como fueron con la Reconquista, pues entonces estuvieron mandando a los judíos andaluces para arriba para repoblar allí en el norte. Entonces se sabe que había una aljama muy muy grande en Zamora. Entonces todos esos pueblos pequeños que al día de hoy pensamos que son pueblos, que hay gente allí, muchos de ellos ya están en listas con nombres de ser pueblos judíos, pero muchos todavía no están. Entonces la cosa es que, vale, para alguien como yo que sí tenía un poco de background, pero no sabía mucho, ha sido todo esto un descubrimiento increíble. Para alguien que sepa algo, a lo mejor es menos interesante, pero yo creo que el hecho de que Zamora, que no se sabía, Granada, Sevilla, Córdoba, siempre Toledo, Zamora nunca se ha dicho. Yo creo que eso sí que es algo muy importante. Pero yo creo que también es el momento de por qué los judíos se están despertando, porque eso es otro ángulo. Hay mucha gente, como Ginny, como Abraham, como una señora que conocí ahora también ahí, que se sienten judíos. ¿Y por qué ahora? A mí me parece como una novela policíaca de los espías, ¿no? Que te ponen los espías a dormir ahí y después de 20 años los despiertan. Entonces, ¿qué está pasando? Eso me gustaría saber.
Bueno, nosotros también nos gustaría saber... ¿Qué otras sensaciones tienes? Porque si todo esto viene de un sueño, una noche en un pueblo hace 20 años...
No, el sueño lo tuve en el 2005.
En el 2005, bueno, pero
había estado en el pueblo hace mucho tiempo.
La pregunta es, tú has estado viviendo en España unos años, ¿no? ¿Cuántos?
Sí, bueno, casi 10, o sea, parte del tiempo en los últimos años, pero casi 10 años.
Y tú antes me has hecho una pregunta que seguramente muchos también... estarán esperando algún tipo de respuesta porque, aunque no sea científicamente demostrada, pero tú dices que los españoles son diferentes del resto de los europeos respecto a su forma de ser o que tienen algo que los acerca a los judíos.
Sí, sí. Es un poquito difícil de explicarlo, no sé si lo puedo explicar. Lo que sí puedo decir es que cuando volví de vivir tantos años en Israel y me encontraba en el metro aquí en Madrid, había muchísimas caras judías. Que luego me dices, sí, que eso que quiere decir una cara judía. Quizás los estereotipos, ¿no? Pero yo veía gente que decía, bueno, wow, esa persona podía ser judía. Después, mirando los nombres... Todo el mundo aquí conserva los dos nombres. Hay un montón de nombres que son iguales a todas las listas. Yo sé que todas las listas que sacan una y otra no son todas verdaderas.
La lista para la nacionalidad de sefardí, se dice.
Por ejemplo, la lista para la nacionalidad sefardí, que dijeron esta es la lista, luego la cambiaron. Pero todos los nombres de sitios, nombres de cosas, nombres de trabajos. Es que es un sinfín de nombres y yo veía que... Mucha gente tenía estos nombres irrepetidos y casi todos solían venir de Castilla y León, de la gente en general que he conocido. Y entonces eso también era muy interesante. Entonces, viendo la gente, viendo los nombres, que eso empezó aquí en Radio Sefarad, cuando teníais o tenéis todavía el programa Huellas. Y entonces yo veía que escribía mi nombre es Isaac Verdugo, tengo huellas. Y decían, sí, tienes alguna huella, puede ser, pero no decían nada más. Entonces yo digo, pero... Que esto, y yo creo que de ahí, eso es lo que me empezó a... Yo no lo había pensado, aunque habiendo vivido en Gibraltar muchos años, sí que sabía yo, por ejemplo, que Belmonte, había habido un pueblo de judíos escondidos en Belmonte, que parece que no supieron cuando se acabó la Inquisición y seguían debajo de la tierra siendo criptojudíos. Eso lo había escuchado hablar, pero no sabía ni dónde era ni nada. Entonces, a lo mejor sabía algo más que una persona de a calle. Entonces, también supe que los Spanish and Portuguese que se fueron de aquí, a Amsterdam, a Inglaterra, también a Gibraltar, que es un tipo, hay los sefardí, ashkenazí, luego hay los Spanish and Portuguese que se creen que son lo tanto y lo cuanto. Y de hecho lo son, porque muchos son descendientes de un tipo de nobleza, de eso entre nobleza y judíos que había aquí en España. Y muchos todavía tienen complejo de eso después de 500 años. Se les ve que tienen como un poco de realeza y tal. Entonces, no sé por dónde iba.
Bueno, por dónde vas es por donde
tú me
vas,
conoces.
Por donde tú vas desde que yo te conozco, porque vas enlazando una idea con otra y tienes muchas, se atropellan. Y estamos esperando ver cómo va a acabar esta película, porque tampoco es muy normal que uno empiece a hacer una película sin saber cuál es el hilo conductor.
Sí, bueno, porque la idea era que yo cuando salió la conferencia y yo llevaba años con mis preguntas y nadie me podía contestar. Yo digo, ¿hay judíos en Zamora? No. Y entonces, cuando escuché que había esta conferencia, digo, necesito ir a la conferencia, estaba en Israel, no aquí, y necesito grabarla. O sea, no sé si solo va a ser las ponencias que grabe, no sé de allí qué va a salir, pero esto lo tengo que grabar, esto es un momento histórico para mí, para el mundo entero, y de allí van a salir muchas cosas interesantes. Y he estado siguiendo todo en estos 4 años, a Jesús le han dado la medalla de los 4 sinagogas por su trabajo, este año han dado también esa medalla que es de Jerusalén a Zamora, porque han dicho que Zamora también, el libro de Jesús sale con un montón de bibliografías. Entonces, él ha estudiado todas esas bibliografías, pero esos son gente que se han preocupado en estos años también de indagar un poquito en Zamora. Entonces, ahora un mikvé, que cuando fui la primera vez se hablaba, a lo mejor hay, ahora hay, está abierto, puedes visitarlo. La cosa es, ¿qué hacer? ¿Llevar el pueblo como lo más importante o Zamora lo más importante y cómo atarlos? Esa es mi cosa. Entonces, un poquito quería utilizar nuestra entrevista para ayudarme a contar cosas y que tú me ayudes con tus preguntas.
Bueno, eso lo haremos en todo caso después de la entrevista. Yo lo que te agradezco es que hayas compartido con nosotros todas estas ideas atropelladas a borbotones que siempre traes. Muchas gracias, Marion Fischel, y mucha suerte. Espero que dentro de poco acabes esta película y podamos verla.
Vale, muchísimas gracias y gracias a los oyentes de Radio Sefarad.